Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Vaya con Claudia, ¿eh? Ya lo decíamos ayer. Vaya tía. Vaya con Claudia y lo que está dejando de agua en buena parte de la península y lo que ha dejado en Canarias, que ya entra dentro de o va camino de la normalidad. Es viernes, es 14 de noviembre y son las 6 de la mañana. Hay mucha plancha esta mañana porque ayer la combinación de un abogado más las nucleares decididas por Junts, el cierre, claro, hace un paquetito de esos que se liga con una guita y queda todo muy mono y muy bonito. Eso nos lo van ahora a contar, nos lo va a contar Gorge Bustos y ese arrullo cautivador de una gata en celo.
Que hola. Hola.
Es Pilar Cisneros.
Pero vamos a ver.
Es un juego entre lo inanimado, ya, que sí, es el arroyo, sí, sí, y lo sí. animado, que es la gata en celo.
No,
¿te das cuenta
yo,
de cómo maneja
raro,
las figuras retóricas,
raro.
Carlos? No, no,
no, es el arrullo cautivador. No
ah, el arrullo, no el arroyo, perdón.
No, no, el arrullo. Oh, mal, pero bueno, el arroyo.
El arroyo parece, también puede ser.
Claro, es que es todo
déjate,
lo que tiene.
Déjate arroyos, que están los ríos desbordados
las,
también.
Las erratas.
Sí. El duende de la imprenta lo llamaban los clásicos.
Mucha,
claro.
Mira, hay un poema que era de Bergamín, más abajo de tu frente, bla, 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 bla. Y la errata de la editorial puso mar abajo de tu frente.
Más bonito, mucho más
y
bonito.
Y mucho más bonito, sí, mar sí, abajo sí, de tu sí, frente,
señor.
Por Dios.
Sí, señor. Pues ahí queda arroyo en vez de arrullo, de gata.
Bueno, bueno, ya nos contaréis.
Buenos días, raro, Carlos. No. Pues efectivamente no lo hemos podido evitar. Ha llegado el peor día de la semana, que es el viernes. A ver qué hacemos tú y yo mañana cuando no suene nuestro despertador a las 4. Con todo el largo sábado por delante de holganza, en fin. Trataremos de superarlo. Es verdad que el tiempo no ayuda a subir el ánimo. Luego nos contará Maldonado con más detalle en el after, pero de momento podemos avanzar que la borrasca Claudia sigue siendo la protagonista. Hasta las 5 de la mañana, el norte de Cáceres y el sur de Ávila han estado en alerta roja por fuertes lluvias, aunque la EMET rebaja la alerta a nivel amarillo ya desde esta misma hora. La alerta amarilla por lluvias se mantiene también en las provincias andaluzas de Cádiz, Huelva y Sevilla. Y a estas tenemos que sumar La Coruña y Pontevedra, varias zonas de Castilla y León, como Segovia, León y Zamora, y toda la cordillera pirenaica, ¿eh? Cuidado también con viento en toda la zona norte de la península. En Canarias se va recuperando la normalidad. Las temperaturas en general bajan. Va a ser un fin de semana lluvioso, sobre todo el sábado. Perfecto para encender mi chimenea con esos sarmientos de vid que compré el otro día. Y la borrasca Claudia irá perdiendo intensidad ya a partir del domingo. Un plan que no voy a hacer este fin de semana es leerme el libro de memorias de Nadia Calviño. Antes me leo el de Rubiales, que por cierto tuvo un problema de huevos ayer con su tío. Bueno, no voy a leer el libro de Calviño porque tengo 200 obras bastante más importantes pendientes de lectura en mi biblioteca, pero además porque la desfachatez de doña Nadia me ha enfadado un poco. Al parecer en su libro confiesa su injerencia en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, para inflar los índices de crecimiento de la economía española. O sea, para que el petardo pareciera un cohete. Y cuenta además mi compañero Carlos Segovia en El Mundo que Calviño llamaba a gritos al presidente del INE, al que ella misma había colocado, para broncarle por estimar a la baja el Producto Interior Bruto de España después de la pandemia. ¿Te acuerdas que nuestro país fue de los últimos en recuperar los niveles económicos prepandémicos? Claro, eso no convenía al relato de Moncloa. Bueno, pues al final el presidente del INE dimitió en 2022 alegando motivos personales, pero en realidad harto de las malas formas, de las amenazas y del autoritarismo de la vicepresidenta primera, que no paró hasta obligarle a cambiar el sistema de medición para manipular las cifras y para inflar el crecimiento español como una burbuja. Y eso que Nadia Calviño pasaba por ser la figura menos ideológica del gobierno de Sánchez. Moraleja, queridos niños, nunca os fiéis de los perfiles supuestamente técnicos en política. Esos acaban siendo los peores. Pedro Sánchez ha ido a Radio 3. ¿Te acuerdas del meme ese del señor Barnes, el de los Simpson, poniéndose una camiseta negra para hacerse el guay? Pues eso ha hecho Pedro. Le han dicho que la chavalería se está pasando a la derecha, así que ha decidido hacerse el moderno en TikTok y ahora en Radio 3, a ver si pesca algún voto.
Prefiero desconectar algunas veces escuchando música y abstrayéndome un poco de
de esos debates y bueno, pues al final enriqueciéndote, ¿no? Desde el punto de vista más, yo diría hasta incluso espiritual, si me permitís, ¿no?
Espiritual. Pues para enriquecer ese espíritu, madre mía, debe ser más difícil que enriquecer el uranio. Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad. Es como confundir a Alexa con tu novia, no es lo mismo. Pedro está cableado para mantener el poder, no para parecer un ser humano. Pero vamos ahora con la oposición. Una cosa muy importante en política es gestionar las expectativas, administrarlas bien. Y las expectativas son difíciles de manejar, sobre todo para la oposición, porque vive con la ansiedad permanente de llegar al poder y por eso siempre tiende a magnificar la expectativa de aquellas noticias todavía no confirmadas que pueden desgastar más al gobierno. Al PP la ansiedad ya le ha jugado varias malas pasadas. La más sonada fue en julio del 23, claro, cuando vendió la piel de Pedro antes de cazarlo. Y claro, en muchos momentos de esta legislatura absurda, con el gobierno en situación de debilidad crónica, sin mayoría parlamentaria, cercado por los escándalos judiciales, es fácil dejarse llevar por la ansiedad. Cada nuevo escándalo alienta en Génova la esperanza de que será el definitivo. De esta verás que Pedro no se recupera, juran en el PP. O te susurran, me han contado de buena tinta que viene algo tan gordo que liquidará definitivamente la legislatura. Y yo digo, calma. Así no se puede vivir, ni tampoco hacer una oposición serena y eficaz, ¿eh? Porque luego llega la decepción y con ella la posible desmovilización. Ayer fue un día de decepciones para la oposición. Bueno, me atrevería a decir que para el constitucionalismo en general. Y por supuesto no incluyo dentro del constitucionalismo al que se alía con el separatismo hasta fundirse con él, o sea, al PSOE de Sánchez. Ayer estábamos pendientes de dos noticias que podrían haber desgastado efectivamente mucho más al gobierno. El escenario de la primera noticia estaba en Luxemburgo, donde el abogado general de la Unión Europea, un tal Dean Spielman, debía pronunciarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Y en este programa, Carlos Herrera, que no es de los que se deja llevar por la ansiedad, ya había avisado de que no nos hiciéramos demasiadas ilusiones con este tipo. Y por desgracia, acertó una vez más. El tal Spielman sentenció en su informe que la amnistía de Sánchez a los golpistas del proceso no fue una autoamnistía. Dice además que no choca con los intereses financieros de la Unión Europea, como sospechaba aquí nuestro Tribunal de Cuentas, ni tampoco choca con la normativa europea contra el terrorismo, como sospechaba aquí nuestra Audiencia Nacional. Por tanto, el abogado general propone al Tribunal de Justicia de la Unión, el TEJUE, que no impida la aplicación de la amnistía a los tribunales españoles. Ojo, las conclusiones de este abogado no vinculan al TEJUE, pero sí son un elemento de peso a la hora de redactar la sentencia final, para la cual, por cierto, no hay fecha prevista. Es verdad que el informe incluye algún tirón de orejas en aspectos formales. Dice, por ejemplo, que los plazos de aplicación son muy cortos y que eso podría perjudicar la tutela judicial efectiva. Bueno, pero vamos, en conclusión, hoy Bolaños está contento y el constitucionalismo está triste. Pero si lo está, igual es por haber concedido a la opinión de este abogado luxemburgués más autoridad moral o intelectual de la que tiene. Esto le pasa mucho a cierta derecha liberal, ¿eh?, que peca de positivista, de creer que todo lo que diga Europa o salga en un código va a misa. Luego hay otra derecha tradicionalista que cree que hay que destruir directamente la Unión Europea. Y esto es peor aún, ¿eh? Porque de hecho el abogado de la Comisión Europea, no este, otro, y recuerdo que la Comisión Europea es la institución comunitaria más importante, sí calificó la ley de autoamnistía. Así que a ver cómo arreglan allá arriba esa contradicción en la sentencia. Pero si analizamos las palabras de Spielman, se nota que el tipo toca de oído. Habla como una especie de Pachi López luxemburgués. Alguien que no se sabe el tema ni se enteró de lo que pasó aquí. Te cito textualmente. La ley parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social. ¿Cómo que parece, Spielman? Que debería llamarte Spielberg por la peli que te han montado. ¿Qué rigor jurídico es ese de parece? ¿Qué reconciliación si tenemos a Noguera rompiendo con el gobierno y a un partido todavía más radical llamado Alianza Catalana que se está disparando en los sondeos? Este Spielman, que ya tumbó la doctrina Parot, para alegría de Otegi, le ha comprado la burra a Bolaños y a Gonzalo Boye, el abogado del prófugo, encarcelado también por terrorismo. Pero es que Spielman redacta además la siguiente alucinación, que parece escrita por Álvaro García Ortiz en una noche de lucha por el relato, ¿eh? Del asunto no se deduce que las personas que se benefician de la amnistía sean miembros o representantes del gobierno o del poder legislativo que promovieran la aprobación de la ley de amnistía. De modo, atención a lo que escribe, de modo que no existe un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida. ¿Cómo? ¿Pero cómo que no hay un vínculo directo entre la investidura del poder político y los 7 votos del partido liderado por el principal beneficiario de la amnistía? ¿Pero tú sabes lo que es un sistema parlamentario, Spielman? ¿Tú sabes que el presidente del gobierno español negaba que hiciera falta reconciliación alguna con Cataluña y mucho menos a través de una amnistía que consideraba ilegal hasta la noche misma de las elecciones, cuando se hicieron necesarios los 7 votos de Junts? Pero, en fin, esto no significa que la partida haya terminado, ¿eh? Ni que Puigdemont pueda regresar, aunque es cierto que le allana el camino. La partida sigue en Europa, sigue en el Supremo y sigue en el Constitucional. Y por eso ayer la cara de Nogueras no era precisamente de euforia al conocer el informe de Spielman. Lo curioso es que doña Miriam pasó en 24 horas de esto...
Aquesta relació s'ha acabat.
S'ha acabat a salvar al gobierno con una abstención al día siguiente. Una abstención que impide la prórroga de 3 centrales nucleares. ¿Significa eso que Miriam y Pedro han vuelto? Pues según ella, nada de nada.
Si alguien piensa que porque una enmienda del PP no haya prosperado es una victoria, pues más grande será la derrota.
Expectativas. De hecho, hay quien cree que tumbando la prórroga de Almaraz, entre otras centrales, Puigdemont está ayudando de forma indirecta a María Guardiola y, por tanto, perjudicando a Pedro Sánchez. Así que si Moncloa ahora se pone a vender esa reconciliación con Junts como algo cierto, estará inflando la misma burbuja de expectativas en la que a veces cae la oposición.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Bueno, la noticia de esta madrugada pasa por el anuncio del Pentágono. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pone en marcha la operación militar Lanza del Sur, una operación contra el narcoterrorismo en plena tensión con Venezuela.
Ojo, la declaración del jefe del Pentágono llega pocas horas después del vigésimo ataque contra una narcolancha que ha dejado 4 muertos. Te recuerdo además que Nicolás Maduro ordenó esta misma semana la creación de comandos de defensa y que también en los últimos días ha llegado al Mar Caribe el barco de guerra más grande de la Armada estadounidense, el portaaviones Gerald Ford de propulsión nuclear, que se ha sumado al imponente despliegue naval de los Estados Unidos en la costa venezolana.
Y el contexto es muy importante, Jorge, porque la administración Trump dice luchar contra el narcotráfico, pero el propio presidente reconoció haber ordenado a la CIA operaciones encubiertas en territorio venezolano.
Y el New York Times tiene publicado que sobre la mesa del despacho Oval está la posibilidad de derrocar al propio dictador Nicolás Maduro.
Y contamos que Alemania recupera la mili. Tras meses de negociaciones tensas y varios intentos fallidos, la coalición entre conservadores y socialdemócratas ha acordado el histórico regreso del servicio militar.
En los últimos días hemos contado que la mili vuelve también a Polonia y a Bélgica. Ahora es el turno de Alemania, ¿eh? Esta es la senda que está siguiendo toda Europa ante la amenaza rusa. Eso sí, Pilar, mientras en otros países la mili será voluntaria, en Berlín podría llegar a ser un servicio militar obligatorio.
Eso es, Jorge, porque primero sí se van a ofrecer las plazas voluntarias. Fíjate además en los incentivos, ¿eh? Son 2.600 euros al mes y ayudas para obtener el permiso de conducir. Si aún así no se consigue cubrir los objetivos que exige la Defensa Nacional, entonces empezará el reclutamiento obligatorio.
Vamos, poner esas condiciones aquí y conseguimos el ejército de Alejandro Magno. En los últimos días hemos contado también que la mili vuelve a Polonia y a Bélgica y ahora es el turno a Alemania, y todo esto que estamos contando entra en vigor el 1 de enero del 26, si es que lo aprueba el Bundestag. A partir de ese día todos los jóvenes alemanes recibirán al cumplir 18 años un cuestionario para evaluar sus aptitudes. Los hombres deben responder obligatoriamente su pena de multa y las mujeres de modo opcional.
Y en España, bueno, de momento no regresa la mili, pero fíjate, lo que podría volver son las indemnizaciones de Renfe si el AVE llega 15 o 30 minutos tarde.
Pues muy bien, un compromiso que ha impulsado el PP en el Congreso y que han votado a favor Vox, Junts, Esquerra, Podemos y BNG. A quien no le ha sentado demasiado bien ese retorno, claro, es a quién, a Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ya estudia medidas legales para intentar no indemnizar a nadie por los retrasos.
Lo que no puede hacer una ley es obligar a un operador a tener un compromiso de puntualidad y que los otros dos puedan tener otro. Eso vulnera claramente las leyes de competencia. Por tanto, en fin, veremos qué recorrido tiene.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz jugará las semifinales del torneo de maestros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Arrasó Alcaraz anoche a Musetti en menos de hora y media de partido, 6-4, 6-1, para meterse en semifinales de esa Copa de Maestros, donde el sábado a las 8:30 de la tarde se va a medir al ganador del Zverev, Ouyer Aliassime, de hoy a las 8:30 de la tarde. Alcaraz, por cierto, que además con esta victoria se asegura ser el número uno del mundo. La otra semifinal de la Copa de Maestros de mañana enfrentará a Jannik Sinner y a Demi Gnaur, el italiano que cierra hoy la fase de grupos ante Shelton sin nada en juego. En cuanto al fútbol, goleada de Francia 4-0 con doblete de Mbappé ante Ucrania, con la que sellan matemáticamente ya su clasificación para el Mundial. Portugal perdió 2-0 ante Irlanda. Cristiano además fue expulsado por una agresión y los portugueses se van a jugar esa clasificación en la última jornada de la fase de grupos. Italia ganó, pero queda condenada a jugar la repesca porque Noruega, que lidera su grupo, está virtualmente clasificada. Y en el Valencia, destituido Miguel Ángel Corona, director deportivo del equipo, las últimas seis temporadas.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas claves. Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias. Después de seis intensísimas sesiones, en las que hemos visto y escuchado de todo y casi todo inédito, el juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración del correo con datos personales de la pareja de Díaz Ayuso ha quedado visto para sentencia.
Juicio terminado, visto para sentencia.
Turno ahora para que los siete miembros de la sala del Tribunal Supremo, donde se ha desarrollado este juicio, deliberen. Deben decidir si Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos y, si es así, qué pena se le impone. Es difícil a esta hora hacer un pronóstico de por dónde va a ir esa decisión. Lo que sí parece complicado es que vaya a ser unánime. Por eso, en caso de que lo que haya sea una condena para el fiscal general, esa falta de unanimidad seguramente será usada por su defensa en un más que probable recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ante Casa Cándido. Como era de esperar, durante la exposición de los informes finales, cada una de las partes ha ratificado sus posiciones. El abogado de Alberto González Amador considera que hay pruebas más que suficientes para condenar a García Ortiz y también lamenta que a su defendido se le impusiera una sentencia popular ante su juicio por fraude fiscal. También que le hayan convertido sin quererlo en un ariete para atacar a una rival política.
¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador? Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia, que es el reverso de la culpabilidad.
Por su parte, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han vuelto a defender la inocencia del fiscal general. Insisten en que no hay ninguna prueba para responsabilizarle de la filtración de ese mail. Patricia Rossetti.
Un juicio paralelo basado en conjeturas y filtraciones que ha afectado a la presunción de inocencia del fiscal general. Así comenzaba su informe letrado de la Abogacía del Estado. Y al igual que al inicio del juicio insistía en la nulidad del registro de la Fiscalía General el 30 de octubre del año pasado por parte de la UCO. La orden del instructor no se cumplió y los informes son una pieza clave. También insistió el letrado José Ignacio Ocio en que no había ninguna prueba contra García Ortiz. Es inocente de todas las acusaciones y aseguró que nunca recibió ninguna orden de Moncloa.
No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor fiscal general de Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Hasta aquí podíamos llegar.
responsabiliza de la filtración a González Amador, que envió la fotografía del correo a Miguel Ángel Rodríguez. Y también dijo que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tuvo acceso al mail antes que García Ortiz. Y la fiscalía, que no acusa, dijo que no hubo delito porque el secreto ya había sido revelado en medios de comunicación.
Y no dejamos el Tribunal Supremo, porque allí declararon el pasado 29 de octubre la exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la empleada de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez. Y ambos acudieron como testigos para dar explicaciones por la entrega de esos sobres abultaditos de dinero en efectivo para Ábalos y para Koldo en la sede de Ferraz. Bueno, pues COPE ha tenido acceso a esos audios en los que Moreno reconoce que Ferraz no disponía de un mecanismo de control para saber quién estaba detrás de cada factura. Algo que causó desconcierto en el juez que lleva el caso, Leopoldo Puente.
Además, los justificantes coincidieran con las fechas que tú estabas diciendo, que en una secretaría de organización...
Pero Mariano, perdóneme que lo interrumpa. Sí. No, pero que digo, no me diga usted que eso es un sistema de control, que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo. Hombre, es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control. Sí.
Bueno, antes de Moreno, declaró Celia Rodríguez, la secretaria. Tampoco ella consiguió aclarar la situación al magistrado.
Cuando avisaba a Koldo o a su mujer, yo lo que hacía era, cuando podáis, mandéis a alguien a recogerlo. Ahora va para allá un mensajero. Digo, lo dejo abajo en recepción.
Sí,
y
sí,
ahí
pero
lo...
que digo que es un procedimiento un poco extraño, que no le pagara usted a la persona que había solicitado el dinero, sino a un mensajero.
Y claro, llegó a ser tal el desconcierto del juez Puente durante esas comparecencias que en un momento dado se sinceró reconociendo que no entendía nada sobre el sistema de pagos que se usaba en Ferraz.
Yo no alcanzo a comprender el sentido que tiene, si el dinero está en el banco, contratar una empresa de seguridad para que lo lleve a la caja y con la caja pagar esas liquidaciones. Uh-huh. ¿Por qué se hacía en metálico? Es que no entiendo qué ventaja tenía para ustedes.
Claro, escuchando la perplejidad justificadísima del juez Puente de no entender nada de lo que explicaban el gerente y la secretaria, pues no nos podemos extrañar de que nada más terminar estas declaraciones ordenara a la Audiencia Nacional que empezase a investigar los pagos efectivos en la sede del PSOE. Y toca abrir ahora la carpeta de asuntos económicos. A las 9 de esta mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC de octubre. Recordemos, Pilar, que el adelantado nos dejó un repunte de la inflación hasta el 3,1%.
Así es, Jorge, debido sobre todo al encarecimiento de la electricidad. Ese 3,1% supone el mayor aumento de los precios desde el pasado mes de febrero. Vamos a estar muy pendientes también a los precios, claro, de la cesta de la compra. Por ejemplo, ¿cuánto más han subido los huevos tras el confinamiento obligado por la gripe aviar, que ahora el gobierno ha hecho extensible a todas las explotaciones de aves al aire libre? Más detalles, Marta Ruiz.
Esta mañana el INE nos dará la foto ampliada de lo que más se encareció en octubre. Ya sabemos que la electricidad contribuyó al repunte del coste de la vida. La factura subió un 20% empujada por el coste de los ciclos combinados, la quema de gas, que fue la primera fuente de generación. Y ojo a la cesta de la compra, porque hay componentes que ya venían al alza, como los huevos, que en septiembre se encarecieron más de un 20% y más, que van a seguir incrementando su precio porque la gripe aviar ya ha recortado la producción diaria de huevos en 2 millones y el confinamiento de las aves de corral va a reducir la oferta en las próximas semanas, presionando aún más su coste. El dato adelantado de la inflación sorprendió a los analistas, sobre todo por la escalada de la subyacente hasta el 2,5%. Es la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente y la que refleja tensiones estructurales.
Y Jorge, hasta dentro de un mes no vamos a alcanzar en España el pico máximo de contagios de gripe. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia está a día de hoy en niveles superiores a los registrados en temporadas anteriores, pero el número de contagios se ha mantenido estable las últimas semanas. Según los expertos, a ese pico máximo vamos a llegar antes que otros años, en Nochebuena, entre Nochebuena y Reyes. Por eso estamos a tiempo de vacunarnos, como nos recuerda y nos aconseja en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
No es tarde para vacunarnos. Las personas de riesgo siguen teniendo acceso a la vacunación si lo solicitan, y esto es especialmente relevante para las personas de más riesgo a la hora de desarrollar complicaciones si se infectan por estos virus respiratorios.
La exclusión social que atraviesa ahora mismo España no se había producido nunca, esa frase no es mía. La dice Cáritas en su informe FOESA que contamos hace unos días y que alertaba de la precariedad, de la desigualdad, de la fractura social que se ha agravado en las últimas dos décadas.
Más detalles, Faustino Catalina.
Las cifras macroeconómicas no se reflejan en el día a día de millones de españoles que sufren precariedad en el empleo, bajos salarios y dificultades para acceder a una vivienda. Son constataciones del informe FOESA de Cáritas, cuyo presidente Manuel Bretón recuerda que no fallan las personas, sino el sistema.
Todos estos problemas son síntomas de un modelo de sociedad que genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura social. Coexiste esa bonanza económica aparente o artificial con malestares profundos, dificultad de acceso a una vivienda, empleo precario, juventud, falta de confianza, desesperanza generalizada.
Manuel Bretón ha pedido un pacto de Estado con políticas audaces y coherentes, con un cambio de valores desde la solidaridad y la proximidad, que refuerce los vínculos familiares y sociales para que nadie llegue a esa exclusión severa que ya sufren más de 4 millones de ciudadanos.
A las 6:30, seguimos repasando aquí todo lo que está ocurriendo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tus 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí. Con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles, como la costilla de cerdo origen España, con un precio imbatible de 4,99€ el kilo. O la dorada, con un precio imbatible de 7,99€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Viernes por la mañana. Mucho trabajo para la gente de tiempo.com que ahora se toma un vasito en el after tranquilos mientras ven cómo diluvia. Querido Maldonado, buenos días.
Buenos días,
qué ánimo te veo.
No nos han cogido por sorpresa esto, ¿eh?
No, tú ya lo decías que iba a llover.
Sí. Y bien que ha llovido. Y todavía, yo creo que ahora ya lo quitarán, el aviso rojo que había en el norte de Cáceres y el sur de la provincia de Ávila, y pasará ya a naranja o amarillo. Pero bueno, en cualquier caso, la situación es todavía de gran inestabilidad. Aunque las precipitaciones podrían ser menos intensas en algunas zonas, y desde luego va a seguir lloviendo en gran parte de la península. En Canarias solamente, si acaso, en algunos puntos de la mitad norte. Pero en Andalucía, aunque ahora hay una mejoría transitoria, en Andalucía occidental, y en Cantabria y el País Vasco, las precipitaciones pueden ser fuertes. Se vienen registrando además rachas fuertes, que ayer incluso derribaron bastantes árboles. Así que, bueno, la situación sigue siendo pues bastante peligrosa. La mayoría en el radar vemos que se aprecia el frente asociado a la campaña careada, ya borrasca Claudia, pues se va desplazando ligeramente, y ahora mismo se puede decir que es una línea que va desde el País Vasco, pasando por Castilla y León, la parte oriental, el sistema central, Castilla-La Mancha, y el centro de Andalucía. En la mitad occidental ha mejorado, pero esa mejoría parece transitoria, porque vemos como un nuevo frente se viene aproximando por el Atlántico y está ya casi tocando las costas de Portugal, por lo que por la tarde de nuevo tiende a empeorar en esa zona de la península. También habrá lluvias fuertes en los Pirineos y el sur de Baleares, y durante las próximas horas aumentará de nuevo la inestabilidad en la mitad occidental, como decía, y puede aumentar asimismo en la mitad oriental. Descienden las temperaturas tras el paso del frente, aunque en el Mediterráneo se notará poco. La borrasca Claudia se centrará mañana sábado en el noroeste de la península, y la mayor parte de las regiones pues de nuevo tendrán los cielos muy nubosos o cubiertos, y se producirán precipitaciones. Las de menor cuantía pues corresponderán a la cornisa cantábrica, en contra de lo que tantas veces sucede, y al sureste de la península. En las demás, la intensidad pues será importante, sobre todo en los Pirineos, el sistema central y el oeste de Andalucía, al llegar ese nuevo frente. Por la tarde, ese frente pues dará origen, como digo, a fuertes lluvias en las regiones andaluzas, en Extremadura y el oeste de Castilla y León. De Castilla-La Mancha. Puede nevar en los sistemas montañosos a partir de los 2.000 metros. El domingo la borrasca irá rellenándose, y bueno, eso no quiere decir que vayan a desaparecer las lluvias, aunque al principio desde luego se mantendrá la inestabilidad abundante y la tendencia será a abrirse, claro. No obstante, por la tarde pues volverán a producirse precipitaciones, aunque no tan intensas como en estos últimos días, y afectarán sobre todo a zonas de Galicia y al área del Estrecho. Habrá numerosos bancos de niebla en la vertiente atlántica. Intervalos de vientos fuertes o muy fuertes en Baleares, el Estrecho, y también en algunas otras zonas del centro de la península. La próxima borrasca que nos llegue será llamada David, pero desde luego no parece que su llegada vaya a ser inminente. Y bueno, pues el lunes no desaparece de todo la inestabilidad. La borrasca Claudia todavía se dejará sentir, sobre todo en la vertiente atlántica, y solo parece que se puedan producir chubascos localmente fuertes en algunas comarcas de esa zona. Bueno, pues la cosa está así.
Pues la cosa, la cosa va pasada por agua, viene muy bien para el campo, como se dice siempre. Y mientras no cause destrozos, porque yo he visto imágenes de Ayamonte esta tarde-noche y ahí en la frontera con el Guadiafén, el Guadiana, con Portugal, y era tremendo, ¿eh?
Sí, algunos ríos ya os han desbordado o están en riesgo de desbordarse, en zonas de, sobre todo de la provincia de la comunidad de Extremadura y también en algunos puntos de Andalucía Occidental. Así que bueno, viene bien que llueva, pero que no sea muy fuerte la intensidad.
Bueno, y luego ya a partir del lunes viene el frío del invierno o no viene, porque por ejemplo por aquí abajo no ha llegado todavía.
No, bajarán las temperaturas, baja digamos notable. Pero el frío, ese que tú dices, ese no creo que todavía llegue. No, frío así, digamos, con tintes de final del otoño o comienzos del invierno, no parece que se vaya a producir en el transcurso de la semana que viene, aunque las temperaturas, ya digo, serán más bajas. Bueno. Así que, bueno, estas cosas están así. Uh-huh. Así que, bueno.
Bueno, pues nada, pues ya sí, así quedamos y...
¿Te vas de boda o de qué te vas?
No, más bodas quiere ya. Sí, he casado.
Yo qué sé, tienes más bodas que
no, pasa el sábado pasado tenía en Barcelona la elección de Andaluz del Año. Y que fue una noche conmovedora, que organiza la Casa de Andalucía en Barcelona. Y eso fue...
¿Que te dieron a ti el premio?
Sí, y escúchame, hice un discurso muy así... Yo parecía un independentista catalán, pero en andaluz, porque yo decía... No, lo que vine a decir es que Andalucía está obligada a liderar España. Tiene que aspirar a liderar España. Porque,
¿pero lo diste en catalán?
No, en catalán dije un par de frases.
Ya.
A mí me gusta mucho de vez en cuando meter una catalanada por ahí en medio.
¿Y qué decías? ¿Que Andalucía está llamada a liderar España?
Sí, yo estoy plenamente convencido que yo creo que Andalucía es la comunidad con más potencial de España. Por varias razones, pero sobre todo porque es el sitio al que todo el mundo quiere venir. Todo el mundo quiere
bueno,
ir,
eso, sí.
Eso está claro. Y eso es verdad. Organizado, y en fin, y el despegue económico, poner un poquito en orden las cosas.
Sí.
Ha cambiado mucho en los últimos 50 años, madre mía, desde el 28F aquí, pero cómo ha cambiado Andalucía, por favor, lo que era y lo que es.
Hombre.
Y en estos últimos años está dando un despegue que yo creo que es, en fin, debemos apretar. Ahí, ¿comprende?
Bueno, pues tú aprieta, que tú que ahí tienes fuerza, aprieta todo lo que pueda. Yo desde aquí puedo empujar menos, pero vamos.
Bueno.
Así que...
Pues nada, pues ahora, aquí han sacado la pancarta ya, que ya la han hecho de imprenta. Herrera Capullo, que el programa no es tuyo. Y me lo ponen en el cristal, con una mano con el dedo del centro estirado.
Pero es por envidia de querer entrar en el after.
Claro.
Pero los gorilas de la entrada no nos franquean el paso.
¿De quién es esa voz?
Soy yo, Juan Maldonado, soy Bustos.
Este es Gorge Bustos y la otra es el Arroyo del Arrullo.
Muy seguidor de usted. Sí. Muy seguidor de usted.
Ya. Deseando entrar en el after todos los viernes, sí.
Bueno, pues nada. Pues,
bueno, amigo, que no te vayan a chuchar mucho.
Exactamente. Bueno, que me alegro de saludarte, Marco.
Sí, igualmente. Un abrazo. Adiós.
A recopilar la información de este 14 de noviembre, viernes.
Pues sí, Carlos, porque hoy entra en vigor el confinamiento de las aves de corral en todo el país, ¿eh? El avance de la gripe aviar no es ninguna broma. Ha obligado al gobierno a extender esta medida que hasta ayer ya afectaba a 1.200 municipios.
Sí, cuidado, porque esta medida puede tener además un impacto en el precio de nuestra cesta de la compra. Desde el lunes, fíjate, 14 focos de gripe aviar han obligado a matar a 2.5 millones de aves. La mitad de los núcleos de contagio se han registrado en Castilla y León.
Y el dictamen del abogado general de la Unión Europea avala en su mayor parte la ley de amnistía. Se trata del primer pronunciamiento de la justicia europea y, aunque no es vinculante, el Tribunal de Justicia de la Unión suele seguir la opinión del abogado general. Bueno, el abogado Dean Spielman. Lo que hace a fin de cuentas es decir que la amnistía de Sánchez a los golpistas del proceso no fue una autoamnistía. Y además señala que la ley no choca ni con los intereses financieros de la Unión Europea ni con la normativa europea contra el terrorismo. Lo cierto es que este tal Spielman se ha alineado milimétricamente con el gobierno y allana la vuelta de Carles Puigdemont a España, huido de la justicia desde 2017.
Y el que salió a celebrarlo ayer, Jorge, fue Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
Es un paso significativo.
Es un paso significativo en el sentido de que el abogado general fija el marco de discusión que tendrá el tribunal. Lo que ha dicho el abogado general es que la ley de amnistía respeta el derecho europeo. Punto y final. ¿Y qué digo yo? Que estoy contento. Que he estado siempre confiado en que sería así. Y además añado, pido una vez más como presidente de Cataluña que se aplique con agilidad y sin subterfugios. Una ley que es buena para España y para Cataluña.
Una ley que es buena para Cataluña y que es buena para España.
Aplicar la ley sin subterfugios. Eso es lo que dice ella.
Es lo que dice ella ahora, porque yo lo recuerdo diciendo ni amnistía ni nada de eso. Pero en fin. Y en el Tribunal Supremo, Pilar, ha terminado el juicio al fiscal general del Estado.
Sí, Álvaro García Ortiz queda ahora a la espera de que los magistrados del Supremo dicten su sentencia y decidan si es culpable o no, y o no se puede demostrar que filtró el correo de Alberto González Amador.
Y la noticia de esta madrugada pasa por el anuncio del Pentágono. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pone en marcha la operación militar Lanza del Sur. Operación contra el narcoterrorismo en plena tensión con Venezuela.
La declaración del jefe del Pentágono llega pocas horas después del vigésimo ataque contra una narcolancha que ha dejado 4 muertos. Te recuerdo además que Nicolás Maduro ordenó esta misma semana la creación de comandos de defensa y que también en los últimos días ha llegado al Mar Caribe el barco de guerra más grande de la Armada estadounidense. Es el portaaviones Gerald Ford de propulsión nuclear que se ha sumado al imponente despliegue naval de los Estados Unidos en la costa venezolana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Hoy ponemos a la venta billetes ABLO a 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga, con paradas en todas las estaciones del recorrido. La promoción estará activa hasta el 18 de noviembre. Los billetes permitirán viajar desde hoy hasta el 28 de febrero de 2026, con plazas limitadas cada día. Infórmate y reserva tu viaje en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Es tiempo para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por los gustos musicales de Pedro Sánchez. ¿Por qué nos importa esto?
Sabía que te iba a sorprender, Jorge. Importa no por los gustos musicales del presidente en sí, sino por las alertas que indican que Sánchez ya ha activado el modo electoral.
Sí.
El líder socialista visitó ayer a los compañeros de Radio 3, de Radio Televisión Española, ya sabes, la radio de música alternativa. Decir que escuchas Radio 3 es un poco el equivalente musical a decir que ves los documentales.
Sí. Me nutro mucho de vuestras propuestas musicales, de las combinaciones que hacéis.
Sigue habiendo documentales en la 2, por cierto.
Sí, bueno, sí. Yo sí Sánchez los veo, ¿verdad?
Tú sí los ves, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Sánchez se viste de joven y busca el voto indie, destaca el español. La compañera de ABC, Ainhoa Martínez, dice así: Pedro Sánchez en Radio 3, con cazadora y camiseta, hablando de Rosalía y de festivales, esto suena a precampaña. Óscar Puente también puso un tuit muy de su estilo: luego decís que no es el puto amo.
Ay, madre.
España es ese país donde uno ve más cerca las elecciones cuando el presidente se calza una chupa de cuero que cuando no puede presentar presupuestos o cuando sus socios de investidura le retiran el apoyo.
Ya postureo, en fin. Bueno, precisamente ayer Europa brindó una noticia importante para Junts, que es el socio más inestable del gobierno.
Ayer el director de La Vanguardia hacía alusión a que el 2026 podría traer noticias para Junts positivas con las que encauzar la legislatura, y solo unas horas después el abogado general de la Unión Europea emitió su opinión sobre la ley de amnistía en ese debate que se sigue en el Tribunal de Justicia de la Unión. Es el titular de portada del Mundo. El abogado de la Unión Europea se alinea con Sánchez y el perdón de Puigdemont. En la portada de ABC leo que el gobierno aprovecha para pedir la vuelta de Puigdemont. El Independiente dice que esto abre el camino para que el Tribunal Constitucional resuelva en favor de Puigdemont.
A ver, no es vinculante, todavía tiene que decidir el tribunal, pero en la mayoría de casos sigue el criterio del abogado general, así que, bueno, es verdad que hay diferentes interpretaciones sobre lo que supone esto.
Sí, depende un poco de lo que escuches, parece como esos libros de Escoge tu propia aventura. El Confidencial dice que el gobierno lo ve un éxito rotundo, mientras el PP habla de varapalo a la ley de amnistía, porque el abogado es verdad que puso algunos reparos. Bueno, Juan Fernández Miranda usa en este periódico el símil futbolístico. Dice que los partidarios de la amnistía van ganando el partido, pero que todavía hay margen para la remontada. Cuenta, por ejemplo, que el Tribunal Supremo todavía puede presentar otra cuestión prejudicial ante el mismo tribunal en lo relativo al delito de malversación del procés, que recordemos que es el principal escollo para el regreso de Puigdemont.
Sí, no me extrañaría. Y todo esto mientras ayer Junts le daba un nuevo balón de oxígeno a Sánchez al no apoyar una enmienda del PP para alargar la vida de las nucleares.
Leo en la portada de La Razón, Junts rescata a Sánchez con las nucleares y Moncloa filtra que hay diálogo. La Vanguardia dice que Junts salva al gobierno. El País Claro destaca el equilibrismo de los de Puigdemont, que horas antes le dijeron al presidente eso de «s'acabat». Ojo, porque esto supone, por ejemplo, la negativa a alargar la vida de la central de Almaraz en Extremadura, que será uno de los ejes de la campaña electoral. Alguna crónica, de hecho, recoge la satisfacción de ayer entre los diputados del PP. Nos han regalado la campaña, celebran. Sin embargo, veo que el Diario de Extremadura hoy lo lleva de tercer tema en su portada. Me ha sorprendido.
Sí, pero es verdad que yo creo que María Guardiola tiene razones para estar satisfecha. ¿Y en el plano internacional alguna novedad relevante, Reque?
El New York Times abre con el contenido de un documento secreto del Departamento de Justicia de Estados Unidos que aprueba los ataques con barcos en el Caribe como legales, al basarse en la idea de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga. Y la portada del Washington Post abre con un asunto que ya me apuntabas ayer a cuenta del escándalo por los correos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y su relación con Trump. Dice este periódico que empieza a cundir el malestar entre las bases del movimiento MAGA, que claro, son las siglas de aquello de Make America Great Again. Bueno, dice que podría tener impacto en las elecciones de medio mandato del año que viene.
Claro, tiene sentido. ¿Y algo más para terminar?
Sí, mira, resulta que ayer el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, condenado por agresión sexual en el caso del beso a Jenny Hermoso, presentaba su libro, se titula Matar a Rubiales, y en medio del acto, un hombre que estaba entre el público se levantó y le tiró huevos. Bueno, recomiendo ver el vídeo y la reacción instintiva de Rubiales de irse a por él. Parecía más un after, pero un after de los turbios, no de los que va Maldonado. Bueno, luego se supo que el de los huevos fue su propio tío, pero no el tío Juan con el que Rubiales ya tenía un enfrentamiento previo, sino otro tío. Así se lo contó Rubiales a Periodista Digital.
Ahora me he enterado que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama,
¿un
¿no?
tío suyo?
Sí, un tío que es de mi edad.
¿Y por qué le lanza huevos?
Bueno, pues porque es una persona desquiciada.
La reaparición estelar de Rubiales más bien estrellada.
No, la verdad es que los Rubiales pide una saga, ¿eh? Esto es una especie de nuevo porturraco postmoderno ahí entre familiares, y al precio que están los huevos, la verdad es que no está para desperdiciar la munición.
Tirarle huevos a un futbolista, además, sabes que tiene una connotación especial.
Sí, efectivamente. Bueno, hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y estamos preocupados por la tremenda inflación, por la cesta de la compra, por el precio de los pisos. Eso es de lo que se habla en las calles, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Alberto Herrera, feliz viernes, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Oye, ahí, macho, hay una cifra que me ha dado la sangre, Jorge. Fíjate, el 9% de los menores ha sufrido presiones para enviar fotos íntimas.
¿Qué dices?
Y presiones serias. Esta cifra sale de un informe de UNICEF. Han participado más de 50.000 menores, tienen entre 11 y 18 años. Y el resultado dibuja, Jorge, una realidad yo entiendo que muchos padres sospechan, pero que pocos alcanzan a imaginar en su dimensión real. Te doy más datos. El 17% de los niños entrevistados aseguran que un adulto les ha propuesto contenido sexual a través de Internet. ¿Pero dónde exactamente? Pues lo primero es pensar en las redes sociales, pero ojo con los videojuegos.
¿Pero por qué los videojuegos?
Mira, los videojuegos te conectan a Internet con otras personas, ¿no? Y más de la mitad de adolescentes juega habitualmente en línea con desconocidos. En esos espacios cada vez se producen más abusos y más grooming, que esto es a lo que voy. El grooming es una práctica, consiste en lo siguiente, básicamente es un chantaje. Adultos que pasan semanas hablando con un menor para ganarse su confianza, pues a través de una falsa admiración, interés, cariño, luego le piden una foto privada y si el menor accede, el adulto o el desgraciado, por utilizar términos más correctos, suele chantajearle para que le pase más. Es una tragedia. Eso cuando no se está haciendo pasar por otro menor, ¿no? Y hay algo interesante en el informe y es que la mayoría de familias no pone límites al tiempo de conexión de sus hijos. Es decir, solo un 37% de adultos sabe exactamente con quién habla su hijo en Internet. Pero claro, también se hablaba de que en las relaciones de adolescentes cada vez se piden más fotos íntimas entre ellos, ¿eh? Se dice que si me quieres me la mandarías, nadie se va a enterar. Casi un 25% de los chavales de 15 a 17 años han enviado alguna vez una imagen íntima. Más de la mitad terminan en arrepentimiento, vergüenza, miedo. Y ojo, porque esto que te cuento no va dirigido a los chavales, ¿eh? Que también va dirigido a los padres. Pues tengo la sensación, Jorge, de que pensamos que siempre le toca a otros padres, ¿no? El hijo que hace bullying no es el mío, el que pide fotos tampoco, el que las manda tampoco, el que está sufriendo esas presiones, no. Entonces vuelvo al dato, el 37% de los adultos no sabe con quién habla su hijo en Internet. ¿Tú no dejarías a tu hijo solo en tarde en un parque?
Con un libro de papel. Pero de todas formas hay una brecha digital entre padres e hijos pavorosa. Pavorosa. Sí. No sabemos lo que hacen los menores. No tenemos ni idea, aunque creamos saberlo. Es un tema interesantísimo. Se están haciendo muchas series sobre esto, por cierto.
Desde luego.
Bueno, luego hablamos, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Verdad. Verdad es una palabra hermosa, ¿eh? Aunque a veces duela. Y es una palabra que todo el mundo trata de apropiarse, sobre todo si esa verdad puede salvarte o condenarte en un tribunal, como le está pasando al fiscal general del Estado. Rebeca Argudo es nuestra traficante de palabras de los viernes y verdad es la palabra de su elección. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. La verdad no se filtra, la verdad se defiende, podría ser el estribillo de lo nuevo de Shakira con Bizarrap. Una segunda parte, menos prosaica y mundanal, de aquel pegadizo «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Pero no se trata de un ocurrente loop melódico con el que ajustar cuentas con un ex, sino de la declaración como acusado del fiscal general del Estado. Afirma esto García Ortiz, a modo de corolario cursi, ante un tribunal que le juzga por, presuntamente, haber hecho llegar a personas ajenas a la fiscalía información privada y confidencial de un ciudadano. Proteger y preservar esa información, evitar su uso político, era una responsabilidad inherente al cargo, no solo un deber legal, sino moral. Ante esto, el orfeón mediático habitual ha entonado la cantata de que se le juzga por defender la verdad y desmontar un bulo, dando a entender que lo injusto del encausamiento es el motivo por el que se sienta en el banquillo, defender la verdad, y no los métodos delictivos utilizados para ello, revelación de secretos. Así, si se considera que la verdad hay que defenderla a toda costa, incluso actuando al margen de la ley, estaríamos hablando en realidad de semántica. Filtrar la verdad sería defenderla, luego sería lo correcto. La verdad no era filtrada, la verdad era defendida, siendo al final ambas cosas lo mismo. Y así, la frase no era estribillo, la frase era confesión. Little by little we meet in the middle. There's danger in the dark. It ought to be illegal. Make it a crime to be out in the cold. It ought to be illegal. You got a reason for living. You better along with the love you're living on. You gotta be mad. We take it away. It's gotta be now. A matter of time. And we got nothing to begin to.
A ver, fin de semana por delante. Fin de semana con lluvia. Las ganas de coger un libro, ¿no? En un rincón y ponerte música. Pues a mí me sugiere algo como esto que estamos escuchando. Además me sugiere eso, ¿no? Esa sensación de intimidad con
Otoñal.
Este Colty de Barbara Streisand y Barry Gibb, que fue una de las pocas veces que han cantado juntos, fue en unos Grammy en el año 1981, y la verdad es que fue una actuación preciosa. Oh, we got a highway.
Harry, fíjate, es el mayor de los Bee Gees y es el único que queda vivo.
Exactamente.
Ha muerto Andy, ha muerto Maurice, ha muerto Robin. Uh-huh. Sí. Yo creo que la hermana vive todavía, tenían una hermana ellos. Y Barry, bueno, tiene años con Bosque, pero...
Tiene, sí.
Pero igual que Barry. ¿No son tan mayores los...? Sí.
Bueno.
No, Barry viene.
¿Cuándo cocinaron los Bee Gees?
¿En los
70?
Tendrá ahora, lo miro.
80, 80 y algo.
Sí.
Por eso digo.
Sí, aguanta más que un escalón, ¿eh? Porque... está el tío. Ahora, aquel melenón que llevaba, que era el león de la metro. Hay que ver los cuerpos.
Mira, vamos con un dúo que, por desgracia, en este caso sí que los dos están muertos.
Vaya voz.
Y ella es Amy Winehouse, que murió fíjate,
a los 27,
con 27 años. La, edad, la maldición de los 27.
El clan de los 27.
Exacto. Esta canción está en uno de los discos de duetos que grabó en los últimos años de su vida Tony Bennett.
I can't believe it. Que también ha durado más que un escalón.
97 años tenía ya. Estaba a punto de cumplirlos cuando falleció. Y siguió cantando prácticamente hasta el final.
El contraste entre una vida truncada muy joven, la de McDonald's, la de Winehouse y la de...
La de Bennett.
Pero Bennett fue un hombre que se cuidó bastante.
Muchísimo.
Dentro de lo que cabe. Y la otra se castigó, pues como todos los del club de los 27.
Sí,
Morrison, Henry,
no fue casualidad.
Janis Joplin, claro, no.
Que drogarse es malo.
No se murieron de una gripe. Claro. Bueno, que ahora las noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
2x1, 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 2.
Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bienentendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.